Capítulo 7, por favor. Este es uno de los capítulos pues más importantes en la palabra de Dios, yo creo, este capítulo de 2 Samuel, capítulo 7. Quizás si tú ya conoces un poco la Biblia, la historia, sabes por qué. Pero vamos a tratar de ver pues por qué, ¿no? Los que no saben, por qué es importante este capítulo, ¿no? Realmente la comprensión de este capítulo pues nos va a ayudar a entender muchos pasajes, no solo del Antiguo Testamento, aún del Nuevo Testamento. Por eso es importante, ¿no?, el poder conocer todo el contexto bíblico. Y este es un capítulo importante en ese sentido. Hay una promesa.
Vamos a una promesa importante en el capítulo de un pacto, ¿no? Si tú tienes Biblia con título, el título probablemente aparece así, ¿no? El pacto de Dios con David, el pacto que hace Dios con el rey David, ¿no? Hace un pacto en este capítulo. Y es el pacto que se conoce como el pacto davídico, ¿no? No sé cómo se le diga, ¿no? Como hay pacto con Moisés y mosaico y todo esto, ¿no? No sé si se diga así, pero es un pacto, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Y es tan importante que el Nuevo Testamento comienza hablando de ese pacto y termina hablando de ese pacto. Quiero leer dos versículos. El versículo con que inicia el Nuevo Testamento, ¿sabes cuál es? ¿No saben cuál es? Mateo, capítulo 1, versículo 1. Y dice, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Ahí vemos esto, lo que vamos a leer hoy. Hijo de David, hijo de Abraham. ¿Okay? Esa palabra, hijo de David, tiene que ver con este capítulo muy importante. Y Apocalipsis, capítulo 22, el último capítulo de Apocalipsis, el verso 16 dice esto. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel, dice, para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y dice a continuación, yo soy la raíz y el linaje de David. ¿Sí? La estrella resplandeciente de la mañana. Es Jesús, ¿no?, diciendo, yo soy el linaje de David. Y tiene que ver con este capítulo. Si te has dado cuenta que muchas veces en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo Testamento, pero más en el Nuevo Testamento se menciona así, Jesús, hijo de David, ¿no? ¿Te acuerdas que muchos se acercaban a Jesús hablándole así? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿no? Hosanna, el hijo de David, ¿no? Y representa mucho las cartas de Pablo, ¿no? Hablando de Jesús, del linaje de David, ¿no? Por este capítulo tan importante que es 2 de Samuel capítulo 7. Entonces, quisiera comenzar con una oración. Vamos a orar para dar inicio y que Dios nos guíe, que en su palabra. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por permitirnos estar esta noche aquí, Señor. Para escuchar tu voz, para conocerte, Señor, en este capítulo tan bello, en el cual hay una promesa, Señor, que ha venido a favorecernos a todos nosotros, Señor. Gracias, Padre. Te pedimos que tú nos guíes en esta porción, en esta enseñanza, que sea tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Señor, y mostrándonos el plan que tú has trazado desde antes de la creación, Señor, y que el día de hoy ha venido, Señor, a bendecirnos tanto, Señor. Gracias por tu palabra, y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Comienza diciendo esto ahí, 2 Samuel 2, 7. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón porque Jehová está contigo. Nos da el contexto de lo que está sucediendo. Dice que aconteció cuando ya el rey habitaba en su casa. Tú recuerdas, David por mucho tiempo estuvo fuera, no tenía una casa, ¿no? O sea, estuvo errante mucho tiempo en el tiempo de Saúl, muere Saúl. Y todavía en ese tiempo pasan 7 años para que él tome el reino. No, perdón, sí, 7 años para que tome ya el reino como rey. Pero aún hubo cosas que hizo. Pero ya aquí ya pasó, es más, dice el texto, ¿no? Después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos, ¿no? Y ya está en su casa, se construye una casa bella, porque lo dice ahí, ¿no? De cedro, ¿no? Ahorita vamos a hablar de eso. Pero lo que acaba de suceder el capítulo anterior es que David trae el arca del pacto, ¿recuerdas? A la capital. Realmente David acaba de establecer la capital del reino hay en Jerusalén. Y es por eso que lleva el arca de Dios a ese lugar. Para él era importante eso, ¿no? Que también el centro de adoración de Israel estuviera ahí en la capital. Entonces lleva el arca. Y viviendo ahí él, y viendo el arca, se da cuenta de algo, ¿no? Pues mi casa, yo estoy muy cómodo en mi casa, pero el arca está ahí en una tienda simplemente, ¿no? Entonces, David dice el verso que dijo el rey al profeta Natán. Qué interesante, porque ya no se le reconoce como simplemente David, ya dice el rey, ¿no? Porque ya el rey es David, ¿no? Estamos hablando de David. Pero ya introduce un nuevo personaje que es el profeta Natán. En este momento ya aparece Natán, ¿no? Anteriormente veíamos a Samuel en el tiempo de Saúl, pero aquí está Natán, un personaje importante en la vida de David, ¿no? Lo vamos a ver en dos ocasiones, capítulo 7 y capítulo 12, ¿no? Capítulo 7 cuando Dios le da esta promesa a David, y capítulo 7 cuando Dios confronta a David, ¿verdad? Con su pecado. Pero bueno, estamos en esa sección. Introduce a Natán, como te decía, un profeta importante en la vida de David, pero él se da cuenta de esto. Mi casa, yo estoy bien en mi casa de cedro. El cedro es una madera lujosa, por lo tanto bastante costosa. Y esto quiere decir que la casa de David era bastante lujosa, ¿no? Él dice, yo estoy ya, o sea, no dice, pero probablemente ya es un palacio, ¿no? Quizás no el palacio que llegó a tener, pero por lo menos ella está disfrutando de una comodidad, es lo que está pasando aquí. Pero al ver el arca de Dios, que estaba entre cortinas, como dice el texto, ¿no? Y él vivía en una casa lujosa, pues eso le molesta a David, ¿no? Y David tiene una intención, ¿no? De hacer algo bueno, algo honorable, ¿no? Delante de Dios, que es hacerle una casa, ¿no? Para David la tienda del tabernáculo ya no era un lugar apropiado, ¿no? Para el arca de Dios, y más cuando lo comparaba pues con su casa de cedro, ¿no? Entonces acude al profeta Natán para consultar su deseo de hacerle ahora una casa para Dios. Y Natán responde de una manera un tanto ligera, digámoslo así, y peligrosa, y equivocada, y no adecuada, ¿no? Le dice, anda, sí es rey, tú eres el rey, pues haz lo que quieras, ¿no? Haz todo lo que está en tu corazón. ¿Por qué? Porque Jehová está contigo, ¿no? Es interesante. La Biblia dice que nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas, ¿verdad? Pero, sin duda, cuando un corazón está rendido al Señor, es un corazón que va a ser movido por Dios, va a ser guiado por Dios, ¿no? Y creo que esa es la intención de Natán. Dios está contigo, o sea, lo que hagas va a ser bueno, porque sé que amas a Dios y estás siguiendo a Dios. Pero realmente, Natán tenía que consultar a Dios, ¿no? Él tenía que haber consultado a Dios en esto. Vamos a ver que Dios corrige realmente a Natán, porque Natán tenía que haber consultado a Dios, no importa si David fuera el rey o un sirviente. Como profeta debía de consultar a Dios. Nosotros debemos de consultar, ¿qué aprendemos aquí? Debemos consultar a Dios en todo momento, ¿verdad? No podemos guiarnos simplemente por un buen deseo, o porque lo que quiero hacer se ve muy piadoso, o es bueno. Antes debemos de preguntarle a Dios si eso es lo que Él quiere, siempre. No importa qué tan bueno, qué tan piadoso se vea lo que yo quiero hacer, siempre tengo que venir delante de Dios y preguntarle. Porque, pues vemos, el deseo de David no era malo, ¿verdad? Para nada era algo malo querer hacerle una casa a Dios. No era pecaminoso para nada, pero no era lo que Dios quería. Sin embargo, esto lo va a usar Dios, ¿no? Para darle esta promesa que se convierte en un pacto con el rey David, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Verso 4 dice, aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Entonces Dios le muestra a Natán su equivocación, ¿no? Porque le habla, ¿no? Y por medio de Natán, Dios le dice a David, o sea, ¿tú me vas a edificar casa a mí, David? Muy buena pregunta, ¿no? O sea, ¿tú crees que tú puedes hacerme una casa? O sea, ¿le vas a construir una casa a Dios? Ok, ¿de qué tamaño va a ser? ¿No? ¿De qué tamaño serán las recámaras? ¿De qué tamaño vas a hacer mi sala, mi comedor, ¿no? Mi cocina, David? O sea, creo que no puedes encerrar a Dios en un lugar, ¿me explico? O sea, el día de hoy conocemos que hay muchas iglesias, ¿no?, entre comillas lo digo, como lugares físicos, catedrales increíbles, muy grandes. Y es el sentido, te das cuenta, las iglesias católicas son, la mayoría son así grandes. No tienen que ser lugares altos, porque simbolizan eso, el lugar donde Dios habita, ¿no? Pero tú y yo sabemos que no ese es el lugar donde Dios habita, ¿verdad? Ahorita vamos a ver dónde es donde Dios habita, lo vamos a recordar. Pero esa es la idea de la pregunta de que Dios le hace a David. O sea, ¿tú vas a hacer casa a mí? O sea, nunca he necesitado casa aquí en la tierra, David. Dios nunca tuvo una casa permanente en la tierra, es lo que le está diciendo. ¿El trono de Dios está en dónde? En el cielo, ¿verdad? Él le dice, ¿alguna vez le he pedido yo a este pueblo que me edifique casa de cedro? O sea, ¿crees que yo necesito una casa lujosa como la tuya? ¿Alguna vez te has enterado, supiste que yo, alguno de los profetas, alguno de los patriarcas, ¿no?, de los otros reyes, del otro rey o los jueces, les pedí que me hicieran alguna casa? ¿No? Hemos estudiado la Biblia desde Génesis hasta este momento y en ningún momento Dios pidió eso, ¿verdad? Nunca dijo eso. Lo que les pidió es, hágame una tiendita, ¿no? Tabernáculo, ¿recuerdan? Era una tienda de campaña, es lo que le está pidiendo, ¿no? Lo que les pidió más bien, desde el Éxodo. Entonces le está diciendo, desde el Éxodo, pues Dios había morado con su pueblo en un tabernáculo. En ese momento no había necesidad de cambiar de residencia para Dios. Entonces lo que a Dios le importaba era esto, estar con su pueblo. ¿Sí? Estar con su pueblo. Esa fue la promesa que les hizo, yo estaré con ustedes. Los voy a guiar, ¿recuerdas? Una nube de día, una columna de fuego de noche. Voy a estar con ustedes. Eso era lo más importante. La casa era lo menos importante para Dios. Lo más importante él es que él iba a estar con su pueblo. ¿Sí? Y David tiene que entender eso. Cuando Jesús se hizo carne, dice la palabra de Dios, 1 Juan 1:4, fue así como Juan lo describió. ¿Ustedes recuerdan? Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne, y dice, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y cuando dice, habitó entre nosotros, la palabra habitar significa tabernaculizar. ¿No? O sea, es extender su tabernáculo, su casa de campaña. Pero Jesús tomó ese tabernáculo como un cuerpo humano, ¿se dan cuenta? Pero realmente no vino a un palacio, un lugar así. O sea, está mostrando a Dios, yo no estoy en una casa en la tierra. O sea, David, no siento que, no, o sea, no necesito que tengas lástima de mí, ¿no? O sea, yo no necesito eso. Si hubiera estado eso, desde un principio lo hubiera pedido. He estado con Israel desde mucho tiempo y no se trata de eso. Se trata de que yo estoy con el pueblo. Yo estoy con ustedes. Eso es lo importante, ¿ok? Continúa diciendo esto, verso 8. Ahora pues, dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado un nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Y entonces Dios empieza a decirle, o sea, David, recuerda todo lo que yo he hecho. Hecho por ti, en ti, le está diciendo. O sea, ¿de dónde saqué? Del redil, de las ovejas. Lo tomó del redil cuando pastoreaba las ovejas de su padre, ¿recuerdas? Ahí fue cuando lo ungió, por medio de profeta Samuel, ¿recuerdan? Te lo está recordando esto. Y yo fui quien te tomó con un propósito. Te lo está recordando, ¿de dónde saqué yo? O sea, el que estés en una casa de cedros porque yo te escogí, te puse como príncipe de mi pueblo. Te puse a dirigir mi pueblo. Ahora yo te he exaltado como rey de todo Israel. Entonces Dios empieza a recordarle lo que él ha hecho con David. Es muy interesante. Porque, o sea, aunque David tiene un buen deseo en su corazón está un poco desviado. Y Dios le está recordando esto para decirle, recuerda quién soy yo y quién eres tú. ¿No? Y esto le va a ayudar mucho a David, ¿no? Y nos va a ayudar a nosotros. Esto obviamente nos ayuda a recordar de dónde nos sacó Dios. ¿Recuerdas de dónde sacó a ti Dios? ¿Verdad? Igual estabas atrás de las ovejas, ¿no? Lleno de ovejas. Y de ahí nos saca Dios y nos exalta, nos lleva a un punto de ser ahora sus hijos, de poder conocerle, tener relación con Él. Y Dios le está diciendo a David, esto es más importante. Verso 10, le continúa diciendo esto. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré el descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Entonces aquí empieza a darle ya esta promesa, ¿no? Dios le promete a David que bajo su reinado establecerá a un Israel permanente y seguro, ¿no? Dice, no como fue anteriormente desde los jueces, ¿no? Y estudiamos los jueces y vimos cómo siempre en los jueces venían naciones y oprimían a Israel, ¿no? Y Dios tiene que levantar un libertador, etcétera, etcétera. Dice, de ese momento, ustedes han sufrido siempre por la tierra. Obviamente eso fue consecuencia de su pecado, ¿verdad? Por no obedecer a Dios. Pero dice, pero a través de ti voy a traer esto, ¿verdad? Un Israel que va a permanecer y va a permanecer seguro, ¿sí? Obviamente Israel sufrió más adelante, ¿no? Esto creo que está apuntando más a la profecía que vamos a ver, ¿no? Porque al final le dice esto, así mismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. O sea, le dice, no, David, tú no vas a hacer casa a mí. Yo te voy a hacer casa a ti. ¿No? Y aquí empieza la promesa en el versículo 12. Dice así, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono se establecerá eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y aquí vemos estos versículos tan importantes donde viene el pacto y la promesa que Dios hace con David. Para empezar le dice, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres. ¿Qué quiere decir eso? Cuando ya hayas muerto, David, ¿no? O sea, le está diciendo, esto no lo vas a disfrutar tú aquí en la tierra. No, esto ya va a ser cuando tú estés muerto. Dice, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, esa es la promesa, a un descendiente tuyo, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino, ¿no? Estas son las palabras con el pacto, ¿no? De Dios con el rey David. Y la promesa que Dios le hace a David es como muchas que encontramos tanto en el Antiguo Testamento como algunas del Nuevo Testamento. Tienen un cumplimiento próximo, futuro próximo, y un cumplimiento a un futuro lejano. ¿Sí? O sea, tienen como si fueran dos profecías, ¿no? Dos cosas que tienen que cumplir. Y es el sentido de esta profecía, hay cosas que se van a cumplir próximamente. Parte de esta promesa se cumplirá con Salomón, hijo de David. Es el que le seguiría, ¿no? El rey Salomón lo conocemos. Él sería el primero en construirle un templo a Dios, ¿verdad? El templo de Salomón. Por eso le dice, un otro linaje me va a construir casa. Será Salomón. Pero también está hablando de otro más adelante, ¿no? Entonces, hay algunas partes de la promesa que no encajan con Salomón. Por ejemplo, esto, que va a firmar para siempre su trono. ¿Sí? Como dice el verso 13, realmente con Salomón no ocurre eso. El trono de David fue interrumpido en la época del cautiverio, ¿recuerdan? Israel es llevado cautivo, todo Israel llevado cautivo a Babilonia por 70 años. Y realmente ahí termina, hasta ese momento, y hasta el día de hoy, la monarquía de Israel. Ya no hay más reyes en Israel. Ya cuando regresan a reconstruir la ciudad, ya no hay reyes. Está el gobernador, que es Esdras, ¿recuerdas? Nehemías. Ya no hay reyes, ¿sí? Entonces, los reyes que encontramos ya en el Nuevo Testamento ya no son reyes precisamente judíos, ¿no? Entonces, algunas promesas, como te decía, se cumplen con Salomón, pero otras son futuras. Entonces, ¿de quién está hablando? ¿A quién se está refiriendo? Al Mesías, ¿verdad? La palabra Mesías significa ungido, ¿recuerdas? Lo que significa la palabra Mesías, ungido. Y el ungido hablaba de aquel que era ungido por Dios. El ungimiento era aquel que Dios era una forma de poder expresar a la persona que había escogido. Se le derramaba de aceite, por ejemplo, ¿no? Así ungían a los reyes, ¿no? Y eso mostraba que Dios lo había escogido, lo había elegido con un fin y un propósito. ¿Ok? Eso es importante, ¿no? Claro, David había sido ungido cuando Samuel fue y lo ungió como rey, ¿sí? Pero aquí está hablando de que uno va a venir y es el ungido, el Mesías, como se conocería después en Israel y como el día de hoy lo conocemos como el Cristo. La palabra Cristo es Mesías, pero en griego. ¿Ok? Mesías es hebreo, Cristo es griego. Y los dos significan esto, el ungido, aquel que Dios ha escogido para su propósito. ¿Ok? Entonces, pues sí, Dios está hablando del Mesías, el Rey de Reyes. ¿Ok? Que un día vendría a tomar el trono de David para siempre. Esa es la promesa, un trono eterno, para siempre. El tema de nuestra serie de Samuel es ese, un trono para siempre. Y apunta a estos versículos, la promesa que Dios le está dando en ese momento al rey David, ¿no? De un reino que iba a venir con justicia y que iba a reinar para siempre. Nada iba a detener ese reino. ¿Okay? Esa es la promesa. Esta promesa, obviamente los judíos la entendieron, porque ellos esperaban al Mesías. Es más, siguen esperando al Mesías de esa manera. ¿Sí? Esta promesa se cumple obviamente en Jesús, el ungido de Dios, el Mesías, el Cristo. Lucas, capítulo 1, Lucas 1, versículo 30, es cuando el ángel se aparece a María y le da la promesa, ¿no? Le dice lo que va a pasar, cómo de ella va a nacer el Mesías. Y fíjate lo que le dice el ángel. Entonces el ángel le dijo, Lucas 1, 30, el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Una de las promesas que le dio a David, ¿no? Será su padre, será mi hijo, ¿no? Será llamado Hijo del Altísimo y el Señor le dará, fíjate que dice ahí, el trono de David, su padre. Y está apuntando a esto. Es esa promesa del pacto de David, de lo que el ángel está hablando aquí. Le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Es esta promesa, ¿se dan cuenta? Es Jesús. Es una promesa tan importante que está hablando de Jesús como el Mesías. Él vendría a hacer esto. Y lo sabemos, ¿no? El escritor de Hebreos toma la frase del verso 14 aquí de 2 Samuel, donde dice, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y lo dice, acompáñame Hebreos, por favor, Hebreos capítulo 1, empezando el Hebreos. El escritor de Hebreos en el capítulo 1 empieza a hablar de Jesús, el hijo. Fíjate lo que dice, el verso 1 voy a leer. Hebreos 1:1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Se dan cuenta? El Hijo de Dios. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Verso 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, fíjate lo que dice aquí, yo seré a él padre y él me será hijo. El escritor de Hebreos está citando exactamente 2 Samuel 7, verso 14. Está hablando de Jesús. Él dice, Dios dijo esto y obviamente el Espíritu Santo nos está diciendo aquí que esa profecía está hablando de Jesús. ¿Se dan cuenta? Porque está citando ese pasaje. Entonces, vemos cómo está apuntando a Jesús. Está hablando de Salomón, del linaje de David, pero está apuntando al Mesías. ¿Sí? Dice la profecía, él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré el padre y me será mi hijo. Cuando dice que él edificará casa a su nombre en el verso 13, la palabra casa a veces se usa como dinastía. Como por ejemplo cuando se refiere a la casa de Judá, ¿no? La casa de Benjamín, ¿no? La casa de Israel, habla de dinastías, etcétera, ¿no? O sea, habla de una dinastía, de una familia. Pero la promesa tiene que ver en un futuro cercano, cuando Salomón construyera un templo para el arca de Dios. pero también en el futuro lejano, en Jesucristo, como veíamos, quien construirá una casa a su nombre. ¿De qué está hablando? Primera Timoteo, acabamos de ver, pasar por Primera Timoteo, unos meses atrás, y lo vimos en el capítulo 3 de Timoteo, versículo 15. Pablo está diciendo a Timoteo, ¿no? Le está dando instrucciones, le dice en el verso 15, ¿no? Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte. ¿Recuerdan dónde? En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, ¿cuál es la casa de Dios? Los creyentes, la iglesia. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que está diciendo. Él me va a edificar una casa. Salomón lo va a hacer físicamente. Unos años más adelante, ya cuando haya muerto, él va a edificar un templo hermoso para Dios, ¿verdad? Pero Jesucristo va a edificar una casa para Dios. ¿Sí? Ya en este momento es esta promesa. La iglesia. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Somos el templo donde Dios el día de hoy, aquí en la tierra, habita. En nosotros. ¿Te das cuenta de eso? ¿Y cómo se logró eso? ¿Quién logró eso? Jesucristo en la cruz. Se edificó casa. Primera de Pedro, acompáñame a Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2. Después de venir hablando de la salvación, ¿no? Y de que ahora Jesús precisamente hizo eso, abrió un camino para acercarnos a Dios, nos invita a hacerlo. Verso 4, segunda, primera de Pedro 2, 4, dice, acercándoos a Él. Dice, piedra viva. ¿De quién está hablando? De Jesús. Es una piedra viva. Ahorita vamos a ver por qué dice que es piedra viva. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Una piedra que Él escogió. ¿Verdad? Y claro, eso lo hizo desde mucho tiempo atrás, pero hasta dijo por dónde iba a llegar, ¿no? Del linaje de David. Vosotros también, como piedras vivas, nosotros, piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. ¿Verdad? Una casa se edifica con piedras, ladrillos, son piedras. Pero dice piedras vivas, casa espiritual, se habla de una forma espiritual. Nosotros, los creyentes, somos esas piedras, cada uno de nosotros, pero somos piedras vivas. ¿Sí? No somos piedras que están nada más paradas ahí, ¿no? Sosteniendo algo. O sea, realmente, bueno, somos columna y baluarte de la verdad, pero estamos vivos, es lo que se refiere. Nosotros es la iglesia, una casa espiritual. Dice, y sacerdocio santo, ¿para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Qué se hacía en el tabernáculo, en el altar? Sacrificaban animales para Dios. Era el lugar del sacrificio. No había otro lugar donde alguien pudiera ir a sacrificar. Hasta ese momento, antes de ese momento, pues sí, veíamos a Abraham, ¿no? A Isaac, a Jacob, sacrificando animales en los montes. Pero ya en ese momento, ya Dios instituyó, ¿no?, el tabernáculo, y dijo, aquí se va a hacer los sacrificios a Dios. Y todos tenían que ir, no importa dónde vivían, los judíos tenían que ir desde muy lejos a ese lugar para hacer sacrificios. El día de hoy somos nosotros la iglesia. Nuestras vidas son un sacrificio para Dios. Es lo que dice Romanos, ¿no? Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Romanos 12. Que es tu culto racional, Romanos 12:1. Entonces, al estar hablando de eso, sacrificios espirituales, ¿no?, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dice, por lo cual también contiene las Escrituras. He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Es la piedra que es Jesús. Y que el que creyere en Él no será avergonzado. Dice, para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Aquello que realmente ellos desecharon. Y vemos eso. El mismo pueblo de Israel desechó ¿a quién? Al ungido de Dios, al Mesías, a Cristo. Lo desechó, y está hablando de eso, fue desechado esa piedra preciosa, el ángulo en el que Dios iba a formar ahora esta casa que prometió a David. Lo desecharon. Y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la piedra, en la palabra, perdón, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros, nuevamente, la iglesia, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo, dice, no erais pueblo, pero que ahora sois pueblos de Dios. Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Se dan cuenta? Es la casa que Dios que Jesucristo hizo para Dios, ¿sí? A través de su sacrificio en la cruz. Está apuntando a eso también. Regresando a Samuel, entonces, es parte de este pacto. La segunda parte del versículo 14 se refiere a los reyes que seguirían del linaje de David, porque dice esto, ¿no? Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de los hombres, ¿no? Pero mi misericordia no se apartara de él, como la parte de Saúl, al cual le quité de delante de ti. Es interesante lo que dice aquí, ¿no? Todos los reyes que iban a seguir de David, hubo reyes malos que sufrieron castigo de Dios, pero sí, su misericordia no lo apartó de ellos. ¿Por qué? Porque no hizo como hizo con Saúl. Cuando Saúl fue desobediente, ¿qué sucedió? ¿Recuerdan? Dios cortó su linaje. Dios cortó su reino. Escogió a otro que no era descendiente de Saúl, David. O sea, David está diciendo, ok, si ellos no obedecen, yo voy a castigarlos, pero el reino va a ser permanente. ¿Se dan cuenta? O sea, ese reino no va a ser como lo hice con Raúl, con Saúl, que lo corté. Este reino va a permanecer para siempre. El linaje. Y esto es bien importante entenderlo, ¿ok? Ahorita vamos a ver un poco más al final. Pero lo que le está diciendo, no va a ser lo mismo que hice con Saúl, ¿sí? Este Mesías va a llegar de tu linaje, ¿ok? Y nada va a impedir eso. Prácticamente lo que está diciendo. ¿Okay? Entonces, bueno, de alguna manera, dice, déjame leer otra vez, si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de los hombres. Y lo interesante, podemos decir, bueno, Jesús no hizo mal, pero Jesús llevó nuestro pecado en la cruz, y fue azotado, y fue herido, no por su maldad, sino por nuestra maldad, fue castigado por Dios, ¿te das cuenta de eso? Sí, algunos dicen, bueno, no está hablando de Jesús porque está hablando de los reyes que continuarían. Pero de alguna manera lo podemos ver en Cristo. ¿Por qué? Porque realmente Jesús llevó nuestra maldad. O sea, no fue simplemente que dijo, bueno, yo voy a tomar su maldad. No, o sea, Jesús, o sea, dice la palabra que al que no conoce pecado, por nosotros lo hizo pecado, ¿verdad? Para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Se dan cuenta de eso? Al que no conoce pecado, Jesús lo hizo pecado. No solo lo hizo un pecador, sino Dios vio en él la maldad de todos nosotros. O sea, Jesús realmente estaba llevando la maldad por nosotros en todos los sentidos. Y Dios sí lo castiga. Y lo castigó con vara de hombre, la cruz, ¿verdad? Pero sabemos que fue la victoria. Entonces, es lo que vemos aquí en el verso 14. Versículo 15 dice además, pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, al cual quité de delante de ti, como te decía, ¿no? Está diciendo, este reino va a permanecer para siempre. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Qué interesante, le dice, ya cuando mueras va a pasar esto, pero le dice, delante de tu rostro, o sea, tú lo vas a ver, David. Y David vio a Jesús. ¿Te das cuenta de eso? O sea, es la vida eterna, la promesa de vida eterna, lo que le está diciendo, ¿no? Será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Nuevamente, está siendo muy enfático Dios en esto, ¿no? Será eternamente. Conforme a todas esas palabras y conforme a toda esa visión, así habló Natán a David. Versículo 18 dice, entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? Entonces David empieza a decir, wow, o sea, se sorprende por lo que Dios le está diciendo. O sea, David empieza a entender, obviamente él no sabe en ese momento que es Jesús, todo lo que tú ya sabemos, pero hay promesas que le sorprenden, dicen, wow, Señor, o sea, si yo ya estoy en una casa disfrutando de tus bendiciones y de repente me quieres bendecir más, es lo que está diciendo, ¿no? Por eso dice al final del verso 19, es así como procede el hombre, Señor Jehová, siendo como, o sea, es el hombre nunca haría algo así. Pero tú no eres hombre, tú eres el Señor, tú eres Jehová. Me has bendecido, o sea, está reconociendo, tú me tomaste de las ovejas de mi padre, me has traído y aparte me vas a bendecir más, es lo que está reconociendo. Verso 20, ¿y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas, fíjate lo que dice, grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Pon atención en las palabras tú. ¿Cómo está reconociendo? Tú. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre, y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Esta es parte de la oración, de la respuesta de David a todo lo que Dios le está diciendo aquí. Y David ve y reconoce su pequeñez, ¿no?, delante de Dios, su insignificancia. Al meditar en la gran bondad de Dios, empieza a decir tus grandezas. Dos veces dice eso, ¿te diste cuenta? O sea, todas las obras que has hecho han sido grandes, Señor. Y de repente David, siendo el rey, dice, sí, es cierto. ¿En qué momento pensé que yo siendo rey, estaba disfrutando más que tú? O sea, tú eres el rey de reyes, o sea, tú eres Dios. Tú eres más grande que yo soy un pequeñito. Yo soy algo insignificante delante de ti. Me has bendecido. Y es lo mismo cuando meditamos en todo lo que Dios es y hace por nosotros, vamos a tener un concepto correcto y real de quiénes somos. Somos tan pequeños, insignificantes, en verdad. Pero ahí es donde podemos contemplar la grandeza de nuestro Dios. Es donde podemos contemplar su santidad, por ejemplo. ¿Por qué a veces estamos batallando tanto con un pecado? ¿Sabes por qué? Porque hemos dejado de contemplar la santidad de Dios. Hemos dejado de considerar lo santo que Él es. Empezamos a ver el pecado como algo que no es tan drástico. Pero cuando tú estás entendiendo lo santo que es Dios, créemelo, cualquier mentira, por muy pequeña que sea, la vas a ver grande y vas a decir, eso es pecado delante de Dios. Necesitamos contemplar a Dios. Necesitamos contemplar su hermosura, su bondad. Necesitamos estar cerca de Él para considerar quién es Él, lo que ha hecho por mí. Y que nuestro corazón no se eleve más allá de lo correcto. Es lo que David está mostrando aquí, Señor. Si es cierto, este eres tú. Fíjate lo que dice el verso 25. No termina ahí, dice, ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho, que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga, Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo, David, sea firme delante de ti, porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo, diciendo, yo te edificaré casa, por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. ¿Te diste cuenta cuántas veces se repitió tu siervo? ¿Cómo comenzó el pasaje? El rey, ¿no? Ya ni David, ya el rey. Y termina tu siervo. Creo que más de 11 veces, 10 veces, dijo tu siervo. David se ve así delante de Dios, soy tu siervo. No. Interesante, Saúl nunca lo vimos así, ¿verdad? Esa es la diferencia del hombre que es conforme al corazón de Dios. Se reconoce su condición delante de Dios. Es un solo un siervo de Dios. Y David está reconociendo eso. David continúa, ¿no?, viendo su fragilidad, ¿no?, su pequeñez. Y como te decía, si te das cuenta, usa muchísimas veces el pronombre personal tú, refiriéndose a Dios. Tú, te, tuyo, ti, ¿no? La oración de David está centrada en ¿quién? En Dios. En Dios, reconociendo todo lo que es Dios, lo que Él hace por el hombre. Así tienen que ser nuestras oraciones. Qué tristes son escuchar oraciones donde el centro de la oración eres tú, ¿no? Realmente, ¿qué está haciendo David? Le está diciendo, Señor, cumple tu promesa, confírmala. Es lo que le está diciendo. Pero qué interesante, no está diciendo, Señor, yo reclamo la promesa, ¿no? Yo arrebato la promesa. ¿Qué diferencia? ¿Te das cuenta? ¿Qué diferencia? Esas personas que andan predicando eso no saben delante de a quién le están hablando. O sea, realmente David está haciendo eso y Dios no se enoja por eso. O sea, realmente David está considerando la bondad de Dios y dice, Señor, hazlo. Tú lo prometiste, tú vas a cumplir tu palabra. Me vas a bendecir. Y David reconoce, yo no merecí esto. Es cierto, Señor, tú me sacaste de ahí. Tú escogiste un pueblo del cual vengo yo, un pueblo insignificante. Y ahora, ¿nos vas a usar de esta manera? O sea, lo está entendiendo. O sea, día de mi linaje vas a continuar una descendencia por toda la eternidad. ¿Se dan cuenta de la promesa que le está haciendo? David la entiende. Y por eso está glorificando a Dios, hablando de su bondad, de su grandeza, y está enfocado en Dios. Y David ora y pide que Dios confirme su promesa para que el nombre de Dios sea engrandecido. No para que el nombre de David sea engrandecido. ¿Verdad? Date cuenta de eso. Y el nombre de David es conocido. El rey David hasta en las mañanitas sale, ¿verdad? Todos conocen al rey David. No conocen ni un salmo, pero las mañanitas sí. Pero David está enalteciendo, engrandeciendo el nombre de Dios. Ese es el propósito, ¿verdad? David termina simplemente asombrado y glorificando a Dios. Todo lo que tú vas a hacer, Señor. Ahora bien, el pacto de Dios con David, pues lo que está haciendo es garantizar algo, que su propósito de traer la humanidad a un rey justo será cumplido. Prácticamente lo que está diciendo, yo voy a cumplir mi promesa. ¿Sí? Veamos esto a la luz de la Biblia. Por eso decía al principio, es un pasaje importante para entender muchos pasajes de la palabra de Dios. Esta promesa realmente no comenzó aquí. Esta promesa comenzó desde el libro de Génesis, ¿verdad? Y no estoy hablando de Abraham, que fue el primero que le hizo una promesa como tal, ¿verdad? Te bendeciré y serás de bendición a todas las naciones. Génesis capítulo 12, no 13. No, estoy hablando de Génesis 3. ¿Recuerdas Génesis 3? Adán y Eva pecando contra Dios. Y Dios hace una promesa muy importante que tiene que ver con esto y con todo lo que la Biblia enseña. Génesis 3:15. Recordemos eso, Génesis 3:15. Dice así. Le dice Dios, le dice a la serpiente, ¿recuerdas? Ya llamó a Adán, ya le dijo, ¿dónde estás tú? Pero no lo maldice. Maldice la tierra por su culpa. Pero Adán no lo maldice, a Eva no la maldice. También la llama y le dice, ¿qué hiciste? Pues la serpiente me engañó. Y va con la serpiente y no le pregunta nada. La serpiente le dice esto. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Se dan cuenta de esto? Tu simiente y la simiente. La palabra simiente habla de la semilla. Tu descendencia y la descendencia de ella. Esta, o sea, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza. Le está diciendo a Satanás. Sí, el descendiente de la mujer te va a herir en la cabeza. Y tú le herirás en el calcañar. El calcañar es el tobillo. La parte baja del tobillo. Una herida en el calcañar no se compara a la herida en la cabeza. La herida en la cabeza es una herida mortal. ¿Se dan cuenta de eso? Va a aplastar su cabeza. Sí, va a ser herido la simiente de la mujer. ¿Quién es la simiente de la mujer? Jesús. Ese versículo, Génesis 3:15, es lo que se conoce como el protoevangelio. Que es la primera mención del evangelio. Un versículo muy importante en la Biblia. Que después fue siendo confirmado. Y es lo que vemos con David. Tu linaje. Sí. Ahora la promesa es la simiente de la mujer va a terminar contigo. Va a destruirte. O sea, va a aplastar tu cráneo, tu cabeza, lo que le está diciendo, ¿no? Una herida mortal. Satanás entendió esa promesa de Dios. Y Satanás sabe que Dios cumple sus promesas. O sea, Dios le está prometiendo a Satanás algo. La simiente de la mujer te va a aplastar. Y le está diciendo eso, va a terminar contigo. Desde ese momento, Satanás ha buscado la manera de terminar con la simiente de la mujer. Desde ese momento. Satanás sabe, o sea, me estás diciendo que su simiente va a terminar conmigo, pues yo voy a terminar con la simiente antes de que ocurra eso. Su primer intento, ¿cuál fue? Caín y Abel. Cuando nace Caín, Eva le pone a su hijo Caín, que significa adquirido. ¿Qué significa eso? Adán y Eva vieron, pensaron que a través de Caín esa era la promesa. Hemos adquirido un hijo, aquí está, el Salvador. Mi simiente va a destruir a la serpiente. Fue el protoevangelio, o sea, Dios nos va a salvar de esa condición en la que hemos caído. ¿Cómo? Terminando con la serpiente, con Satanás. Entonces ella pensó, es Caín. ¿Y qué sucede con Caín? Mata a su hermano Abel. ¿Se dan cuenta? Fue el primer intento. Caín asesina a su hermano Abel. Y Abel realmente era el justo delante de Dios. ¿Por qué? Porque fue el que trajo la ofrenda que agradó a Dios. Él entendió la justicia de Dios, ¿verdad? Por celos y ira de su hermano, asesina a Abel, ¿verdad? Y eso fue dirigido obviamente por Satanás. Años más adelante, el mundo cae en una terrible corrupción. Génesis capítulo 6, ¿verdad? Dios se arrepiente de haber creado al hombre. Una corrupción dirigida por Satanás. Los ángeles caídos empiezan a meterse con los hijos de los hombres. Y Dios tiene que tomar la decisión de destruir a todo ser viviente de la tierra. Buscando terminar con la simiente de la mujer, Satanás empieza a hacer esto, pero hay uno que haya gracia delante de Dios. Noé, ¿recuerdas? Quien repobló la tierra y la semilla siguió permaneciendo. O sea, la promesa de Dios seguía ahí. Más adelante, años más adelante, vemos a Faraón, en el tiempo del Éxodo, mandando a asesinar a todos los bebés varones de los hebreos, ¿recuerdas? Y detrás de todo eso estaba Satanás buscando terminar con la simiente de la mujer. ¿Para qué? Para que al final no aplaste su cabeza. Después vemos en el libro de Esther, Amán, ¿recuerdan? Queriendo emitir un decreto para matar a todos los judíos para terminar con la simiente de la mujer. Y así, a medida que se desarrolla la historia, a medida de que Dios va revelando más y más su plan, que el Mesías vendría de la tribu de Judá, del linaje de David, como vemos en este capítulo, Satanás busca destruir la simiente de la mujer. Ahora entendemos por qué Saúl insistió tanto en querer matar a David. ¿Se dan cuenta? O sea, nunca te preguntaste, ¿y por qué Saúl quería matarlo? O sea, no le hacía mal. Al contrario, pues era Satanás. ¿Se dan cuenta de eso? Quieren terminar con la simiente. En el libro de Segundo de Crónicas, capítulo 22, verso 10 al 12, no nos da tiempo de leerlo, pero narra la historia de una mujer llamada Atalía. ¿Se han leído? Una mujer que por querer tomar el reino, extermina toda la descendencia real de la tribu de Judá, excepto un bebé que es escondido por Josabet. El bebé era Joás. O sea, en un momento del linaje, el linaje de David quedó en este bebé que fue escondido. ¿Se dan cuenta? Nuevamente el intento de Satanás de terminar con la simiente de la mujer. Entonces, al ver esto, vamos considerando cada cosa que está sucediendo en la historia. Y todo lo que está pasando. Satanás sabe la promesa que quizás nosotros no consideramos, que Israel no consideró, la simiente. Llegando al inicio del Nuevo Testamento, vemos al rey Herodes mandando a matar a todos los bebés en Belén, ¿recuerdas? ¿Por qué? Porque Satanás sabía que iba a llegar a este mundo la simiente de la mujer que aplastaría su cabeza. Por último, quiero adelantarme un poco aquí en la historia. Al seguir el linaje de David, porque hay un momento en el que el linaje es maldito por Dios. Acompáñame a Jeremías 22. Jeremías 22, es el profeta Jeremías y hace esta profecía en contra de un rey. Que es el rey Jeconías. Y dice así, en el verso 24, vivo yo, dice Jehová, que si Jeconías, es este rey, que te decía Jeconías, también se le conocía como Conías, hijo de Joacín, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún allí, dice, te arrancaría. Te entregaré en mano de los que buscan tu vida y en mano de aquellos cuya vista temes. Sí, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de los caldeos. Te haré llevar cautivo a ti y a tu madre que te dio a luz, a tierra ajena en que no naciste, y allá moriréis. Y a la tierra a la cual ellos con toda el alma anhelan volver allá, no volverán. ¿Es este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada? ¿Es un trasto que nadie estima? Porque fueron arrojados él y su generación, echados a tierra que no habían conocido. Entonces, está hablando de él, o sea, realmente está diciendo, o sea, este no fue un buen rey, está diciendo, lo voy a castigar, ¿no? Como Dios dijo. Pero realmente va a haber una maldición. Fíjate lo que dice el verso 29, tierra, 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 oye palabra de Jehová. Verso 30 dice, así ha dicho Jehová, escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia. ¿Te das cuenta? ¿Privado de qué? Este hombre, Conías, no tenía hijos, no tenía descendientes. Hombre a quien nada prosperó sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinará sobre Judá. O sea, eso es una maldición. Así como hay una promesa que iba a traer bendición Dios a través de David, diciéndole un reino, un trono para siempre, de repente llega esta maldición en Jeremías y dice a él, era el descendiente de David, el que estaba en el reino, dice, no tiene descendencia y no va a tener más, no se va a sentar nadie de su descendencia sobre el trono de David, ni reinará sobre Judá. ¿Por qué digo esto? Porque dices, bueno, ¿y qué es lo que sucede? Dios maldice el linaje después de Jeconías. Sabemos que su tío es quien toma el reino, ¿no? El linaje de David ya continúa, pero no es a través de él, como se había prometido. Entonces, la pregunta sería esta, ¿cómo llegará el Mesías al linaje real de David si Dios ha maldecido el linaje? O sea, quizás aquí Satanás dijo, pues ya la hice, ya gané. ¿No? La respuesta la encontramos en una mujer virgen, en el Nuevo Testamento, que iba a concebir por el Espíritu Santo. ¿Nunca se ha preguntado por qué fue así? ¿Por qué no concibió de un hombre? ¿Por qué era del Espíritu Santo? Pues aquí está. En Mateo y Lucas, en los Evangelios, encontramos las dos genealogías de Jesucristo. Si has leído las genealogías. Y una es la descendencia de José, apunta a la descendencia de José, y otra es la descendencia de María. Por eso son diferentes. La de José es la genealogía de Salomón, hijo de David, donde vendría ese linaje. Pero la de María es la genealogía de Natán, hijo de David. Otro hijo que tuvo David, ¿se das cuenta? Es la diferencia de las dos genealogías. Ahora bien, digámoslo así, que el derecho legal vendría por José, porque es Salomón, el rey, ¿okay? Del que vendría. Pero sabemos que José no fue el verdadero padre de Jesús. ¿Okay? Fue el Espíritu Santo quien concibió a Jesús en el vientre de María. Entonces, al nacer de una virgen, el linaje de María se remonta a David, porque era hija de David, venía su descendencia de David. Pero por otro medio, lo hace por otro medio, omitiendo obviamente a Jeconías, omitiendo a Salomón, yendo por otra ruta a través de, como te decía, Natán, que fue el hijo de David, ¿sí? Llegando hasta David. Lo puedes leer en las dos genealogías. Entonces, digamos que María tiene la línea de sangre de David, pero no la línea de sangre legal que es la que fue maldecida. ¿Okay? Entonces, tiene derecho a gobernar por dinastía, pero nació de una virgen, por lo que, digamos lo que esta forma escapa de la maldición. Así que el hijo tenía que venir de esa manera. No podía nacer de José. ¿Por qué? Porque la maldición diría que no habría más del linaje de Jeconías, ¿no? Que veíamos Jeconías. Entonces es por eso que el Espíritu Santo quien concibe. ¿Quién? A través de la mujer virgen, que es obviamente descendiente de David. Así que Dios maldijo la línea y de esa manera también elude su propia maldición al hacer que el Mesías naciera de una virgen. O sea, realmente eso es algo asombroso, que Dios pudiera cumplir su promesa, porque muchos pueden decir, oye, pero ya no hay reyes, ¿de qué linaje iba a venir el rey? ¿Cuál es el cómo es que Jesús vino? Si ves las genealogías, es ahí como Jesús llega como hijo de David, del linaje de David. Y por eso nace, no de un hombre, sino nace del Espíritu Santo. Lo concebe una mujer. Y eso resuelve pues un problema que había en la Escritura, ¿no? O sea, realmente si tú pasas por ahí leyendo Jeremías y ves esa maldición, pues quizá no te das cuenta que está hablando del linaje de David. Y que está, hay un serio problema ahí. Se está cortando el linaje. Pero Dios lo resuelve a través de María como virgen. Y por eso Jesús nace de esa manera. Por lo tanto, el nacimiento virginal de Jesucristo era absolutamente necesario. Jesús tenía que nacer de esa manera. Fue así que fue profetizado también, ¿verdad? El profeta, ya no me acuerdo quién es el que lo profetiza, pero dice que nacerá de una virgen, ¿no? En Belén, ¿no? No creo si era Habacuc o uno de esos, pero bueno, lo checamos. Entonces, nace de ahí, y es por eso, era necesario que fuera esto. ¿Por qué? Porque Dios iba a cumplir su propósito. ¿Cuál? El pacto que hace con David, ¿verdad? Su trono para siempre. Ahora, para siempre, aún no se ha cumplido eso. Jesús ya vino, ¿sí? Jesús tenía que venir primero como el Mesías sufriente, muriendo por los pecados en la cruz. Pero un día Él regresará como el Mesías triunfante. ¿Para qué? Para implantar su justicia a esta tierra, lo sabemos. Y entonces sí vamos a ver su reino para siempre, eterno. Reino de justicia para siempre. Pero ya se cumplió. Jesús venció a Satanás en la cruz. La herida ya fue hecha, ¿sí? Satanás sabe que le queda poco tiempo. Ya no está yendo tras el linaje porque ya nació Jesús, ¿verdad? Eso ya no, pues eso ya se perdió. Más bien, Satanás perdió en el momento en que Jesús nace y muere en la cruz. Aún en la cruz Satanás pensó, estoy terminando con el linaje. ¿Cuál fue la sorpresa? Jesús resucitó de los muertos, ¿verdad? Y es así como Él trae vida eterna, pero sobre todo Él es el Rey de Reyes, de todos los reyes. ¿Por qué? Porque es la promesa que Dios nos dio. Es la simiente de la mujer, ¿se dan cuenta? Pero es importante desde el principio entender este capítulo, la promesa que Dios le está haciendo. Porque en toda la Biblia vemos esa promesa. Y en toda la Biblia vemos esa promesa atacada por Satanás. Pero Dios la cumple porque Él es fiel. Y así como cumple, o cumplió más bien, la derrota de Satanás, va a cumplir esto, la victoria de Cristo. Un día Jesús regresará como rey, ¿se dan cuenta? Y nosotros ahora, creyendo, pertenecemos a ese reino, ¿sí? Si tú no has creído en Jesús, pues vente de este lado, ¿no? O sea, la victoria está de este lado. Satanás ya fue vencido. Del otro lado no hay nada, ¿no? Por más que Satanás quiera engañarte y decirte, este lado es el bueno, ¿no? No hay nada bueno allá. Aquí es donde Jesús ya venció y un día va a regresar para reinar para siempre. ¿Ok? Vamos a terminar con una oración dando gracias a Dios, ¿les parece? Señor, te agradecemos por tu palabra. Gracias por este pasaje, Señor, tan bello, el poder ver esta promesa tan importante como veamos para nosotros, Señor. Una promesa, Señor, de salvación definitivamente. Una promesa, Señor, en el que tú nos has dado vida eterna, Señor. Así llegó a nosotros y te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque eres fiel, Señor. Así como nos prometiste vida, redención, salvación, así como le prometiste a Adán y a Eva eso, lo cumpliste, Señor, en la cruz, derrotando a Satanás, Señor, hiriéndole la cabeza, Señor, y dándonos vida eterna. Un día vamos a estar contigo, vamos a disfrutar, Señor, de tu justicia en ese reino eterno. Vamos a disfrutar de tu presencia como fue en un principio, Señor. Esa es tu promesa y te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por recordarnos el día de hoy esto, Señor. Se trata de ti, de tus bondades, de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia para nosotros, Señor. Todo lo que nos podamos hacer aún, Señor. David quería hacerte una casa. Todo lo que podamos hacer viene de ti, Señor. Si David construyó una casa, Señor, esas piedras tú las hiciste, Señor. Las maderas tú las hiciste. No hay nada que podamos hacer que no venga de ti, Señor. Y te damos gracias, Señor. Le reconocemos y nos reconocemos como David, Señor, insignificantes delante de ti, Señor. Recordamos de dónde nos sacaste, Señor. Y lo único que podemos hacer es contemplar, Señor, tu gloria, contemplar tu hermosura, tu santidad, Señor. Y date toda la gloria, Señor, engrandecer tu nombre. Haz tu obra, cumple tus propósitos en nuestras vidas, pero con el único fin de que tú seas engrandecido, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén.